www.radio.udg.mx y también en www.radio.udg.mx, en Facebook, en Twitter, en Facebook como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que usted nos puede mandar sus mensajes a través de Facebook, también a través de un WhatsApp que es el 322-108-4129, a través de mi Face personal, también con muchísimo gusto. Hay muchas formas de hacer contacto. Vamos a dar inicio, le recuerdo, 322-108-4129, el WhatsApp, y los teléfonos 322-226-2233, 226-2266. Vamos a dar inicio esta mañana de lunes 2 de diciembre. Estas son las noticias. A un año de inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos ciudadanos de Puerto Vallarta manifestaron su apoyo y otros expresaron su rechazo este pasado domingo. Esto ocurrió en la capital de la República, como usted ya seguramente vio las imágenes que llenaron la plancha del Zócalo capitalino, en donde el presidente de México dio un mensaje. Ya le tendremos la información, pero también hubo quienes marcharon, encabezados algunos por el PAN y por el PRI, en el hemiciclo a Juárez. También hubo quienes marcharon en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se veía a Santiago Krill, se veía a Marco Cortés, quien es el líder del PAN nacional. Los priistas también marchaban en contra de Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno. En Puerto Vallarta aprueba el Pleno del Ayuntamiento solicitar un adelanto por 55 millones de pesos en participaciones federales para poder cubrir el pago de cada año, el aguinaldo. Esto en Puerto Vallarta, realizará la Subdirección de Protección Civil operativos contra la venta y uso de pirotecnia e invita a los ciudadanos a denunciar la venta ilícita de este tipo de explosivos. Un total de 118 mil pesos fueron recaudados durante la 11ª edición, la número 11, de Mi Amigo con Pelo, evento realizado en Puerto Vallarta para ayudar a los niños con cáncer. En Bahía de Banderas, instruye el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, a reforzar las campañas de seguridad vial y manejo responsable con el objetivo de prevenir accidentes durante este fin de año. Opositores al proyecto Punta Paraíso en el poblado de San Pancho solicitaron amparos contra la decisión de un juez de embargarles sus cuentas bancarias, así lo dio a conocer el activista Indalecio Sánchez Rodríguez. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, en Jalisco le tendremos todos los pormenores, ya subimos el programa que tiene que ver con este evento histórico, la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estamos hablando que esto se va a llevar a cabo el próximo 5 de diciembre. El 72% de estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur del Nayar son indígenas. Así lo da a conocer su rector, Armando Manuel Porras Fuentes. Mientras tanto, en Jalisco concluyeron los trabajos de búsqueda en una fosa clandestina de Lagos de Moreno, donde se localizaron los cadáveres de 16 personas. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y vamos a la FIL, vamos a información amable de este evento de la Feria Internacional del Libro en su 33ª edición de la Feria Internacional del Libro, con un llamado de su presidente de la FIL, Raúl Padilla López, a que el Estado mexicano asuma la cultura y la educación superior como una verdadera prioridad. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó el crecimiento que ha experimentado la Feria Internacional del Libro este año, lo cual dijo es una gran responsabilidad. Mientras tanto, sobre la FIL, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que el futuro de México se construye desde la pluralidad y los asuntos nacionales también forman parte desde lo local. El próximo año, el Centro Universitario de la Costa inaugura su nueva biblioteca central, en la que también habrá espacios para otras áreas del conocimiento. Así lo anuncia el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, quien ha estado allá en la FIL. Él tiene pues varias actividades en su agenda FIL como rector del Centro Universitario de la Costa, en donde, como ya le voy a comentar, quienes se presentan, quienes llegan de la FIL a Puerto Vallarta en Ecos La FIL, pero también quienes van de aquí del Centro Universitario de la Costa a la FIL a presentar sus libros. Investigadores, académicos y estudiantes se dieron cita para debatir en el panel de expertos sobre violencia de género, a fin de buscar posibles soluciones para erradicar este fenómeno. De manera exitosa se llevó a cabo la Liga Leones Negros de Fútbol, en la que participaron diversos equipos femeniles y varoniles del Centro Universitario de la Costa. Tenemos más noticias esta mañana de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Culminan con éxito las jornadas de familia saludable. El municipio e IPEJAL acuerdan apoyar a trabajadores con adeudos. Un gran paseo incluyente, la octava rodada ciclista, la última de este año 2019. Tenemos más información. Como ya le comenté, refuerzan las campañas de seguridad vial y manejo responsable. DIF, Bahía de Banderas, promotor de la prevención y la solidaridad. Tenemos más información esta mañana y en el ámbito nacional, al celebrar el primer año de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura haber cumplido 89 de los 100 compromisos asumidos en su primer día de gestión. En varias ciudades del país se registraron diversas manchas, tanto a favor como en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año del inicio de su gobierno. En noticias de nuestro país, y fíjese usted, en Villa Unión, Coahuila, aumenta a 22 el número de personas muertas tras una serie de enfrentamientos registrados el pasado sábado entre fuerzas de seguridad y presuntos sicarios en Villa Unión, Coahuila. En información internacional, anuncia el presidente estadounidense Donald Trump el establecimiento de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedente de Argentina y de Brasil.
Hoy, lunes 2 de diciembre, celebramos el onomástico de Habacuc y Viviana. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1547, muere Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Mexica y fue gobernador y capitán general de la Nueva España. Hoy también es Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.
Amigos del auditorio, desde luego que se espera un análisis sobre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está pendiente el Tratado de Libre Comercio, están negociando en este momento fondos laborales. Están en las negociaciones para que México y Estados Unidos y Canadá pues terminen de concretar el Tratado de Libre Comercio. Hay diferentes maneras que se podría entregar el dinero. Una sería ampliar el mandato de NatBank, consideraron quienes, bueno, pues están en estas negociaciones. México negocia la posibilidad de obtener fondos de sus dos países socios de América del Norte para implementar sus compromisos en materia laboral en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Le comento que las negociaciones están en eso, en negociaciones para que finalmente se firme este tratado a su totalidad, especialmente en esta área que tiene que ver con el área laboral. De la misma manera, le informo que en este mes, el último de 2019, las remesas crecieron 3.6%. Es decir, estamos hablando de 3.125 millones de dólares de octubre a diciembre. Se trata del quinto nivel más alto alcanzado por las remesas que va en 2019, y es quienes están trabajando en Estados Unidos, pues no se sienten del todo seguro y que, bueno, pues podrían reenviarlos a su país de origen. En el caso de México, pues lo que se está haciendo es mandar a nuestro país, al país de origen, mandar a ahorrarlo, invertirlo. Las remesas a México es una de las principales fuentes de divisas del país y en esta ocasión aumentaron 3.6% respecto a igual al mes del año pasado, impulsadas por un mayor número de envíos que compensó una ligera baja en el monto promedio por orden. Los capitales recibidos durante el décimo mes del año alcanzan 3.125 millones de dólares, de acuerdo con las cifras divulgadas por el Banco de México. Y bueno, ¿cómo amanece nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, canadiense y el euro? Esta mañana, amigos del auditorio, cuando son las 10 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Desde luego ya opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra a 19 pesos con un centavo. Sí, 19 pesos con un centavo y se vende a 19.86. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra a 19 pesos con 49 centavos, se vende a 19.50. Esta mañana el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 72 centavos, se vende a 14.73. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 33 centavos, se vende a 21.89.
Señal Clima.
¿Cómo iniciamos este mes, esta semana, Roberto Hernández, con la información que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa? Adelante, Roberto.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos de Señal Informativa, muy buenos días, un saludo. Y pues bueno, tenemos que pues el frente frío número 19 continúa afectando, bueno, se extiende desde el Golfo de México hasta el sureste del país, hasta más allá de la península de Yucatán, y la masa de aire frío asociada es la que está provocando esta sensación de menor temperatura en, sobre todo en la zona norte, noreste y oriente del país. También es relacionado con bancos de niebla que se están registrando en varias ciudades de esta zona. Por otra parte, persiste la actividad del anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, lo cual va a mantener unas condiciones con escasa probabilidad de lluvias, además de temperaturas altas en la mayor parte del país. No, así es como está ocurriendo en este momento en la parte occidental y de la costa de Jalisco, donde pues esta mañana tuvimos una temperatura mínima esta madrugada de 17.7 grados, bastante fresca para lo que habíamos tenido en días anteriores. La máxima el día de ayer fue de 30 grados, el estimado para hoy es de 31 grados. En este momento en Puerto Vallarta tenemos una temperatura de 24 grados con un cielo predominantemente soleado y se espera pues una probabilidad de lluvias de solo el 10%, así que pues en las mañanas hay que tener mucho cuidado, hay que abrigarse en las noches y en las mañanas pues también tener cuidados con los rayos del sol. Es la información, Susana.
Gracias a Roberto Hernández. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, pero desde luego que tenemos mucha información que se generó este pasado fin de semana. El 30, inició el sábado con la Feria Internacional del Libro, ya le vamos a tener los mensajes. Y desde luego también el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al cumplir un año, dirigió un mensaje a la nación con motivo justamente de su primer año de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció al pueblo por acompañarlo en momentos difíciles. Así lo dijo: al pueblo le debo lo que soy, eso así lo dijo. Y además que no lo va a traicionar. Gracias por la protección y el apoyo que recibo de ustedes y de mucha gente. Yo soy un dirigente, solo soy un dirigente. El pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, el gobernante, el que verdaderamente debe mandar y gobierna y transforma este país. Eso es lo que dijo el presidente de México en su primer año de gobierno. Lo vamos a escuchar desde luego y estaremos escuchando las palabras del presidente de la FIL, de la Feria Internacional del Libro. Iniciaron las actividades de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro con un llamado del presidente de la FIL, el licenciado Raúl Padilla López, a que el Estado mexicano asuma la cultura y la educación superior como una verdadera prioridad. Vamos a la pausa, regresamos con esto y más, y desde luego la información local. Y le anticipo que el próximo 5 de diciembre tenemos un evento histórico aquí en nuestra región. Esto de la metropolización, estuvimos conversando con el diputado Héctor Pizano, quien nos habló sobre los detalles sobre esta legislación en torno a la metropolización. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un recuento de resultados en torno a las modificaciones constitucionales que permiten, dijo, a erradicar la corrupción y la impunidad, garantizar la participación, ejercer el derecho a la salud y próximamente, dijo durante su mensaje a la nación, elevar a rango constitucional el acceso a pensiones y becas, primero para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, en ese orden de prioridad, entre otras. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador al cumplir su primer año al frente del gobierno de nuestro país.
Hace un año, en este mismo lugar, hice 100 compromisos con el pueblo de México. Están en las redes. Se pueden consultar. 100 compromisos al pueblo de México. Al día de hoy, puedo decir que hemos cumplido 89. Y solo 11 están pendientes. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando. Está en marcha una nueva forma de hacer política. Un cambio de régimen. Ya no es más de lo mismo. Ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo.
Bien, este es un fragmento del mensaje del presidente de México. Él dijo que seguirá atendiendo y escuchando al pueblo, al que le debe todo, así lo enfatizó. De la misma forma, anunció reformas legales, configuran una nueva constitución que refleja la voluntad del pueblo por la transformación legal y pacífica. Existe, dijo, mejor distribución y riqueza, ya no se queda en pocas manos, ahora llega la gente. A diferencia de otros inicios de sexenio, no hemos condonado impuestos a patrocinadores de campañas políticas, ni hemos privatizado bienes públicos. Reconocemos respeto y ofrecimiento de la ayuda del presidente estadounidense Donald Trump a México, el que cumpla su responsabilidad. México cumplirá su responsabilidad de hacer justicia. Somos un país libre y soberano. También dijo de un nuevo paradigma de la seguridad que incluye la política cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos. También, por cierto, hizo el comentario sobre Evo Morales y él dijo, el presidente de México enfatizó que Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado y dijo, democracia sí, militarismo no. Saludó la presencia del expresidente uruguayo José Mujica Cordano como invitado especial. Dentro de lo que podemos destacar, también hubo una marcha a favor del presidente de México, se llenó el Zócalo capitalino, pero de la misma forma en el hemiciclo a Juárez hubo voces que estuvieron en contra, encabezados por Marco Cortés del PAN y desde luego por Santiago Krill Miranda, también panista, quien ya ocupó varios cargos, entre ellos como secretario de Gobernación. Llevaron a la gente del PAN a participar. Hubo gente del PRD y gente también del PRI que se manifestaron en contra de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, le comento que en Jalisco, bueno, pues estamos de fiesta por la FIL, Feria Internacional del Libro, en donde, pues es la número 33, así es. Iniciaron las actividades de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con un llamado del presidente de la FIL, Raúl Padilla López, el licenciado Raúl Padilla López, a que el Estado mexicano asuma la cultura y la educación superior como una verdadera prioridad. Vamos a escuchar.
México es dueño de una vasta riqueza natural y cultural, habitado por una población predominantemente joven y con un potencial económico indiscutible. Factores que nos deberían ubicar como una nación con mejores condiciones de vida. Sin embargo, tenemos que lamentar que la educación, particularmente la superior, la ciencia y la cultura, si nos atenemos a indicadores objetivos de rezago, no fueron prioridad en los sexenios anteriores. Esperaríamos que ahora que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país, estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional. Compartimos el propósito de llevar la educación superior al mayor número posible de jóvenes y el de brindar apoyos a los sectores más vulnerables. Pero justamente por ello, resulta difícil entender que para efectos prácticos, en el presupuesto federal se recorte el financiamiento a las universidades públicas y se frene su capacidad de crecimiento y mejora de calidad.
Bien, estamos escuchando al presidente de la FIL, el licenciado Raúl Padilla López. Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó el crecimiento que ha experimentado la Feria Internacional del Libro este año, lo cual dijo es una gran responsabilidad. Escuchemos al rector general de la Universidad de Guadalajara.
A partir de hoy y durante 9 días, Guadalajara se convertirá nuevamente en la capital cultural de Hispanoamérica. En este momento quisiera pedirles a todos ustedes que pongamos nuestro celular en modo FIL para que iniciemos nuevamente este viaje a la República Universal de las Letras, que en esta ocasión tendremos escala en la India, donde nos reencontraremos, como cada año, con escritores, editores, libreros, cuentistas, artistas, académicos, intelectuales, lectores y curiosos que forman parte de esta, que es la república más democrática del mundo.
Bien, escuchamos al rector Ricardo Villanueva Lomelí. Déjeme comentarle que él estaba muy emocionado. No sé si tenemos ahí donde junto comenta el rector de la Universidad de Guadalajara. Nos comentaba en lo corto, pero obviamente en este discurso en la FIL, pues él habló como joven estudiante fue a la FIL. La FIL tiene 33 años. Como estudiante, cómo fue anfitrión, cómo apoyó en labores en la FIL, colaborando como estudiante, desde luego. Y bueno, finalmente él mostraba su gafete, expresando que ahora tenía un gafete de invitado especial a la FIL, y lo dijo muy emocionado. Dice, hoy me siento muy contento. Vamos a oír esa parte final, cuando él dice, me siento muy contento porque recibí mi gafete como rector de la Universidad de Guadalajara, en donde él fue estudiante, obviamente, pero también como invitado especial y con acceso libre, acceso directo a todo lo que él guste. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Del mundo. Mi primer encuentro con la FIL fue en 1995, y a partir de esa novena edición he vivido la feria de muchas maneras, como estudiante, visitante, profesor, anfitrión de escritores, como papá, presentando libros, coordinando eventos y como uno de los muchos prestadores de servicio social y voluntarios que nos ayudan cada año. Pero nunca había tenido 65 eventos de la FIL en mi agenda desde el primer día de la feria. porque por primera vez voy a vivir la FIL desde este lado del presidium, y no les puedo negar la emoción y el peso de la responsabilidad que sentí ayer cuando camino a casa abrí un sobre que contenía mi gafet, que por primera vez decía rector general, y para darles envidia, acceso total.
Bien, pues sí, tuvo acceso total, y la verdad es que todos los eventos de la FIL, amigos del auditorio, son regios, no se la pierda. Si usted puede ir el próximo fin de semana, acuda. La verdad que no se debe uno perder, sobre todo si lleva a niños. Está la FIL Niños, que ya le vamos a pasar fotografías más adelante, a manera de que vea todo lo que hay, porque los niños pueden estar jugando, pueden estar iluminando, pueden estar consultando algunos libros, y usted también, desde luego, ver lo que le interesa en la FIL. Le hago un comentario sobre, por ejemplo, hay un videojuego que está en el stand, en el pabellón del invitado de honor, que es la India. Bueno, el pabellón de la India tiene un videojuego cultural de la India, que conecta a la cultura, la India, la religión y la arquitectura con la cultura digital. Esto es muy interesante. Pero bueno, seguimos con la ceremonia de apertura de la inauguración, y vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró que el futuro de México se construye desde la pluralidad, y los asuntos nacionales también se forman desde lo local. Vamos a escuchar.
Cuando uno observa los números de la feria en asistentes, en derrama económica, presentaciones de libros y actividades culturales, no puede hacer otra cosa que asombrarse. La FIL es un fenómeno sin parangón en México y América Latina, una isla del arte, el pensamiento y el diálogo en el mar de la inmediatez y la confrontación que nos rodean. A quienes nos dedicamos a esta ensordecedora negociación de la política, como la llama precisamente David Huerta, la FIL nos ayuda a tomar el pulso de cómo se está generando y consumiendo la cultura. Nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer desde nuestra trinchera para contribuir al desarrollo de las industrias culturales. Nos deja también, siempre, de tarea muchas preguntas sin respuesta, temas difíciles que no pueden agotarse, debates sin conclusiones irrefutables, y quizá todo eso constituya una de las razones por las que quienes rehuyen al cuestionamiento y al diálogo franco prefieren evitar asistir a eventos como este. Sin embargo, esta cualidad de espacio de debate abierto a todas las voces es uno de sus más valiosos atributos y el primero que debemos defender como lectores, pero sobre todo como ciudadanos demócratas que valoran la libertad de expresión como precursora de otros derechos. No hay nada que se compare a la libertad de pensar y de decir. Por lo tanto, no hay alguna feria de libro que se compare a la FIL, un foro de la palabra en todas sus dimensiones, incluyendo, por supuesto, la política, donde pueden coincidir Mario Vargas Llosa, Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño o Timochenko, Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, por poner solo algunos ejemplos. En Jalisco podemos decir que la FIL es una marca cultural de prestigio que se ha construido en torno a un objeto extraordinario, el libro, pero también en torno al motor del mundo, que son las ideas. Y es ese motor, precisamente, el que le ha permitido a nuestro Estado, en muchos momentos de la historia, jugar un papel protagónico en la construcción de nuestra vida republicana, de nuestro pacto federal y de nuestro orden democrático. Es ese motor el que hoy nos obliga a honrar nuestra tradición federalista para defender con valentía nuestra visión sobre el rumbo que debe tomar la nación. Aquí no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro de México se debe construir desde la lógica de la pluralidad, del respeto a quienes piensan distinto a nosotros, partiendo de la premisa que nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana.
Pues ahí están las palabras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y vamos a continuar, desde luego, usted muy pendiente de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara, porque desde luego le estaremos informando sobre todas las actividades a través de Radio Universidad, tanto en el programa de la aplicación en su teléfono móvil, en su celular, y si usted va a la FIL, bueno, pues ahí usted puede verificar todos los encuentros que hay. Y desde luego nosotros tenemos aquí ya nuestro programa impreso, este programa impreso de la FIL, en donde detalla, bueno, pues toda la serie de actividades y programas. Le comento que en algunos días estaremos transmitiendo un programa especial desde la FIL de Guadalajara, y el tema va a ser justamente la metropolización, va a ser este tema, que hará historia, que ya es histórico para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En un momentito más vamos con ese tema, comentarle que aquí en Puerto Vallarta, a un año también de lo que ya comentábamos del año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos ciudadanos manifestaron su apoyo. Esto fue en el kiosco, en la plaza central de Puerto Vallarta. Hablaron sobre lo positivo, desde luego a favor de, pero también otros expresaron su rechazo. Esto fue ayer domingo y vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene lo que pasó en el ámbito local. Adelante, Javier.
Gobierno, los vallarteses manifestaron su apoyo y también descontento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que desde la mañana de este domingo, un grupo de personas se reunió en el Parque Hidalgo para de ahí marchar hasta los Arcos del Malecón en una protesta en contra de lo que calificaron como una nueva monarquía y el atentado a la democracia, pero sobre todo a la división del pueblo mexicano y a la falta de recursos para niños enfermos con cáncer, entre otros. Al respecto, habla quien dijo llamarse Luz, una mujer que participó en la marcha este domingo.
El país va peor que nunca por el simple hecho que nos están dividiendo, por el simple hecho que han llegado muchos padres a los hospitales públicos con sus hijos enfermos de cáncer y se les ha dicho que no hay tratamiento. Ese simple hecho es como para que se le caiga la cara de vergüenza a este señor y deje de justificarse de todo lo mal que hace. Eso es atroz y a eso no nos tenemos que acostumbrar jamás.
En contraste con la protesta en contra del gobierno de Andrés Manuel, en la Plaza de Armas se reunió alrededor de un centenar de personas para ver la proyección del informe del mandatario nacional a través de una pantalla que personal de Morena instaló. En el sitio se aplaudió los logros que enumeró el presidente. Al término, la gente opinó que se está mejor que antes y que seguirán apoyando a López Obrador. Tal es el caso del señor José López, quien estuvo presente en el centro de la ciudad.
La verdad yo creo que estamos mejor. Antes estábamos peor con puro corrupto, con pura rata, restos del PRIAN. Ahora que llegó el señor Andrés Manuel, ya hay más apoyo para la gente ya tiene más oportunidades. Así es que pues estamos con Andrés Manuel y vamos a seguir apoyándolo.
Y es que tanto la protesta como la proyección del informe fueron citados a las 11 de la mañana, se temía que podría registrarse algún altercado entre ambos grupos. Sin embargo, todo transcurrió sin problema alguno. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Frías. Y bueno, hablando de nueva cuenta de la FIL, déjeme comentarle que allá en la FIL, bueno, pues se encuentra uno con tantos libros, se encuentra uno con tantas actividades, y desde luego que nuestro rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, está presente en la FIL. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con él. Él nos comentaba que el próximo año, 2020, el Centro Universitario de la Costa va a inaugurar su nueva biblioteca central, en la que también habrá espacios para otras áreas del conocimiento. Así lo anuncia el rector Jorge Telles. Lo vamos a escuchar. Y desde luego, pues esta biblioteca, amigos del auditorio, que está fenomenal, que se ha ido construyendo y que finalmente todo parece indicar que el próximo año 2020 estará lista. Desde luego, imagínese usted todos los libros, todo ese, albergar todos estos libros que a veces son insuficientes para los alumnos del propio centro universitario, pero también para la comunidad que llega hasta este centro a requerir algún libro, alguna publicación para documentarse, para informarse. Vamos a escuchar.
Susana, bueno, en el marco de la FIL te puedo decir que nosotros también estamos muy contentos porque pronto vamos a estrenar biblioteca en el Centro Universitario de la Costa. La que tenemos es insuficiente ya para los volúmenes que existen, así como de la atención para nuestros estudiantes y profesores. Esta biblioteca es mucho más amplia, tiene distintas áreas en las que no solamente van a poder tener acceso a los títulos, sino también van a poder desarrollar algunas tareas en conjunto, estudiantes y maestros. ellos. Vamos a tener incluso un espacio también de expresión artística, cultural, parte de lo que tenemos de riqueza en el Museo Peter Gray, lo vamos también a exhibir allá. Así que es un inmueble maravilloso que hemos esperado desde hace ya bastantes años. Es un inmueble que se ha venido tardando por la falta de recursos para poderlo recibir. Pero quiero comentarles que ya tenemos lo suficientes para terminarla y en los próximos meses, entrando el año 2020, la vamos a inaugurar. Y lo más importante es que ya van a poder tener acceso estudiantes y maestros del Centro Universitario de la Cruz.
Bueno, también el doctor Jorge Téllez destacó el papel del Centro Universitario de la Costa para llevar el servicio que brindan las bibliotecas a cada rincón de Puerto Vallarta y también de Bahía de Banderas a la región de la costa. Escuchemos.
Aquí en el mensaje que se dijo es llevar las bibliotecas o llevar los libros a la sociedad en general. Nuestra biblioteca es un tanto especializada, pero aún así es abierta al público. Y qué bueno que podamos recibir a todas las escuelas, ese es el sentido. Pero a lo que se referían es tener un mayor impacto social. Por eso el proyecto del Bibliobús a mí me encanta, el que tenemos en el Centro Universitario de la Costa, porque ese permite tener acceso directo a los sitios donde no se tiene acceso a los libros. Veamos simplemente la realidad de bibliotecas de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta no tiene una biblioteca importante por parte del gobierno municipal para acceso. Tiene algunas pequeñas bibliotecas, son insuficientes. Creo que ahí se debe de hacer mayor atención, mayor inversión por parte del Estado y el municipio, pero en este caso nosotros estamos dispuestos, ¿sí?, a colaborar con lo que nos toca como Universidad de Guadalajara ante la sociedad, no solamente de Vallarta, porque ya se llevó la bibliobús una vez a Bahía de Banderas, a toda la región. Ojalá tengamos más bibliobuses para tener obviamente esta tarea con mayor atención a la región de Bahía de Banderas.
Bien, pues ya escuchamos, el próximo 2020 la biblioteca aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya hemos podido ver estos grandes avances y desde luego esperamos pronto la inauguración por parte del doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa. Y decirles que en el marco de la FIL, el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, Guadalupe Iris Leticia Camba Pérez, estarán presentando este libro, Puerto Vallarta ante el siglo XXI, Ciudad, Sociedad y Cambio Climático. Ya le tendremos la información. Y hay varios libros los investigadores académicos del Centro Universitario de la Costa. Ya lo pude ver, lo pude constatar, algunos libros que ya están en los anaqueles del pabellón del módulo de la Universidad de Guadalajara, allá en la FIL, en esta Feria Internacional del Libro. Este libro ya está en el anaquel de la Feria Internacional del Libro. Y también, amigos del auditorio, hemos podido ver otros libros como es Población Local, Pueblos Mágicos de México, de una mirada crítica de la realidad, que escribe Rodrigo Espinosa Sánchez, Rosa María Chávez de Agostino, Edmundo Andrade, que tienen su programa de Bitácora Regional. Bueno, pues también han escrito algunos libros. Está el libro también que ya no tarda en salir, como es Bahía de Banderas a Futuro, del doctor César Dachari, pero aquí usted ve algunos de los libros que la verdad, si muchas autoridades municipales, estatales, consultaran, pues encontrarían muchas respuestas de los estudios que vienen realizando los académicos investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa. La historia, la población local, pueblos mágicos de México, una mirada crítica de la realidad. Aquí está otro libro. Y bueno, yo les quiero recomendar, porque tuve la oportunidad de ver libros como Periodismo Preventivo, me compré un ejemplar y desde luego otro ejemplar por aquí, que ya lo estoy leyendo, de regreso a casa, a Puerto Vallarta, tuve la oportunidad y ya este también lo adquirí en la Feria Internacional del Libro, que es Periodismo Urgente, Manual de Investigación. Se los recomiendo especialmente a los colegas, ¿verdad? Les recomiendo este libro, estos dos libros que tenemos, y bueno, y algunos más, como, por ejemplo, Este otro libro está muy interesante, que por aquí, bueno, pues nos autografiaron, ¿verdad? Que es Lo que un docente no debe hacer. Está muy interesante, escribe Jaime Salvador López Corona, ¿sí? Es de la editorial Unisan, aquí la tenemos, y son diferentes editoriales las que participan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bien, nos vamos con más información local, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y le comento que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó solicitar un adelanto por varios millones de pesos en participaciones federales para poder cumplir el pago de aguinaldos. Tengo entendido que fueron 5 millones de pesos. Por aquí se le fue un numerito más a nuestro compañero Roberto Hernández. A ver, le decimos que venga. Mientras tanto, nos vamos con Javier Frías, quien nos tiene este reporte. Nos vamos a la pausa, sí, regresamos con esta información. Un adelanto de 5 millones de pesos. ¿O más? Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más y nos vamos con Javier Frías, que nos tiene información local. Aprueba el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta recursos para y además participaciones federales para cubrir los pagos que cada año se tienen que hacer de aguinaldo. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de disipar dudas y corregir un error de redacción que pudo haber costado al municipio unos 5 millones de pesos, el Pleno del Ayuntamiento aprobó solicitar un adelanto de participaciones federales hasta por 55 millones de pesos, mismos que serán destinados al pago del aguinaldo y salario de los más de 3.000 trabajadores del municipio. Al plantear la solicitud, el alcalde argumentó que esto, el solicitar el adelanto de participaciones, es un recurso que se utiliza año con año, no solo en Puerto Vallarta, sino en gran parte de los municipios del país.
Este es un ejercicio que se hace año con año. La mayoría de los municipios del estado, o yo creo de la república, piden adelanto de participaciones porque se viene el pago de aguinaldos y de sueldos. Aquí, por ejemplo, el municipio de Puerto Vallarta son 70 millones aproximadamente que tenemos que pagar en diciembre de puro aguinaldo, ¿verdad? Más aparte las dos quincenas. Entonces, año con año solicitamos anticipo de participaciones y bueno, el siguiente año pues vamos pagando. Ya llega otra vez la fecha y otra vez se vuelve a pedir y así es cíclico.
Al término de la sesión, se le cuestionó al alcalde cuál sería la medida o estrategia financiera para que no se tuviera que recurrir año con año al adelanto de participaciones, por lo que respondió que eso solo sería si el Estado y la Federación devolvieran participaciones lo recíproco a la generación de impuestos.
Pues que nos dieran las participaciones que generamos nosotros aquí. Puerto Vallarta genera a través de los impuestos a nivel federal y a nivel estatal recursos económicos para mantener otros municipios. Desafortunadamente los municipios que generan impuestos, que generan ingresos tanto a la federación como al estado, no recibimos el dinero de regreso de lo que estamos generando. Si reparten de acuerdo a la generación de impuestos, pues Puerto Vallarta estaría en otro lado, ¿no? Por la generación de impuestos que generamos a nivel federal y estatal.
De tal manera, desde la perspectiva del alcalde, al no haber esa reciprocidad entre Estado y Federación con el municipio, Puerto Vallarta deberá año con año seguir solicitando adelanto de participaciones, aunque también podría prever ese gasto con antelación y echar mano de estrategias financieras para poder evitarlo. ¿No cree usted? Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos contigo más adelante. Nos interesa mucho esta información. Tenemos que ir a una pausa, vamos a regresar con más noticias. Fíjese usted que, bueno, pues ya dieron, dan inicio los festejos navideños en Puerto Vallarta con la colocación de adornos, pero también empiezan ya las peregrinaciones, ya le vamos a tener información al respecto, y desde luego este gran evento el próximo 5 de diciembre, que es ya la formalización de la metropolización. Vamos a escuchar lo que nos dijo el diputado Héctor Pizano, legislador, al regreso de la pausa. Tenemos esta y más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, conforman un conglomerado urbano interconectado con funciones y problemas comunes. Comparten una vocación turística y confluyen en su historia reciente. Así es. Y bueno, es una gran familia porque usted puede encontrarse a los primos, a los hermanos en Bahía de Banderas y a la familia de los mismos aquí en Puerto Vallarta, encontrarlos en los municipios de la región. Esta es una gran familia. Déjeme comentarle que, bueno, se han hecho estudios. De hecho, el doctor César Dachari tiene varios estudios con respecto a esta metropolización. Un estudio muy interesante de Bahía de Banderas a futuro, al 2025, que prácticamente ya nos alcanzó. Por lo pronto, el próximo 5 se va a hacer formal ya esta metropolización. De hecho, se había hecho una firma ya entre ambos gobernadores, por Jalisco Enrique Alfaro, por Nayarit Antonio Echeverría, desde luego con los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos. Bien, esta firma de intención. Esto se ha ido trabajando en los congresos, tanto de Jalisco como de Nayarit, en los municipios, que es donde tienen que acelerar el paso. Y bueno, por lo pronto vamos a escuchar lo que nos dijo el diputado Héctor Pizano, quien el próximo 5 de diciembre, igual que Leopoldo Domínguez, diputado local por Nayarit, estarán en esta firma ya, en este protocolo de firma ya de la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
La sesión del miércoles pasado en el Congreso del Estado se autorizó tanto al gobierno del Estado como al propio municipio de Puerto Vallarta para la firma de los convenios donde se hará la implementación de la instancia de coordinación metropolitana de esta conurbación que conocemos como la primer área metropolitana interestatal del país, que es Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y en virtud de, en el marco de la red metropolitana del evento que celebrará en Nuevo Vallarta el próximo 5 y 6 de diciembre, que estará el titular de la SEDATU, Meyer, y obviamente los dos gobernadores y los dos presidentes municipales de los municipios involucrados, se hará ya por fin la firma que concluye todo este largo proceso que ha transitado para lograr esa conurbación, esa metropolización y sobre todo lo más importante, la instancia de coordinación, que es la que ya se concluye y que a partir de ahí ya se puede ver pues la manera de que temas de los servicios que se convenien puedan hacerse de manera conjunta y todo un proceso ya de articulación. Entendemos primero que el logro que se tuvo al obtener el recurso para el Puente Federación, al haber participado ya como área metropolitana en la propuesta del proyecto ejecutivo, fue aprobado y ya, bueno, tenemos ese recurso importante para la construcción de ese puente, y en el presupuesto de Jalisco también ya va la cantidad correspondiente para el complemento. Estamos hablando de 540 millones de pesos que afortunadamente se le fueron asignados a esta área metropolitana para el Puente Federación, más los 46 aproximadamente que le corresponden aportar a Jalisco para esta obra y lo que le va a corresponder en su momento al gobierno de Nayarit. Pero lo importante es que ya una primera acción dio resultados y frutos, que esta obra de infraestructura tan anhelada durante tantos años y esta conurbación tan pedida y tan buscada ya se concreta con una instancia de coordinación, con el concurso de los tres niveles de gobierno, que eso habría que resaltar, que aquí la federación ha participado de una forma muy activa a través de SEDATU, en una coordinación muy efectiva con los dos gobiernos del estado y las dos alcaldías que, bueno, han puesto todo de su parte para que esto sea posible.
Y escuchó usted, amigos del auditorio, desde luego los municipios, los congresos han estado trabajando al respecto y el próximo 5 de diciembre ya le tendremos nuestra transmisión especial justamente sobre la metropolización de Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Vamos a continuar con más información esta mañana. Bueno, comentarles, amigos del auditorio, que va a realizar la Subdirección de Protección Civil de Puerto Vallarta operativos contra la venta y uso de pirotecnia. Invita a los ciudadanos a denunciar la venta ilícita de este tipo de explosivos. Javier Frías, de nueva cuenta, que luego ya más adelante vamos a hablar contigo, vamos a hacer un espacio antes de concluir esta transmisión que ahora, durante esta semana, estaremos haciendo de 10 a 11 por el programa especial que tenemos desde la Feria Internacional del Libro. Adelante, Javier.
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los vallartenses y de los turistas, la Subdirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta llevará a cabo, en coordinación con las autoridades de seguridad y reglamentos, operativos en contra del uso y venta de pólvora y pirotecnia en esta ciudad, según dio a conocer el subcomandante de esta corporación, Adrián Bobadilla García.
Empezamos el operativo de pirotecnia a partir del 1 de diciembre, donde intentaremos mitigar el comercio de la pirotecnia, que no hay permisos como tal para llevar a cabo la venta de pirotecnia al menudeo, no lo tenemos contemplado aquí en el municipio de Puerto Vallarta, y eso obviamente es desde el 1 de diciembre hasta después de fin de año.
Por tal razón, en coordinación con elementos de la Policía Municipal y personal del Departamento de Reglamentos del municipio, Protección Civil llevará a cabo operativos al exterior de los centros comerciales, semáforos y tienditas, donde comúnmente se comercializa este tipo de explosivos. Sin embargo, lo primordial es evitar lesiones entre la ciudadanía, destaca Bobadilla García.
Ese tipo de artefactos explosivos ponen en riesgo a la integridad física de los menores de edad, y obviamente eso puede generar incendios en algún lugar, en una casa habitual. Pero lo más importante es lo que buscamos mitigar, esa parte que sí hay muchos casos de esos y es lo que tratamos de evitar.
Es de destacar que este tipo de artefactos explosivos, en su mayoría, son de mala calidad y de procedencia ilícita, por lo que Protección Civil hace un llamado a la ciudadanía a denunciar y a señalar las personas y los lugares donde se comercializan estos objetos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Frías. En un momento más, amigos del auditorio, vamos a ir con esta información del Centro Universitario de la Costa. Realizaron un panel de expertos sobre violencia de género. En un momentito más le tenemos esta información. Mientras tanto, tenemos a Karina Elizondo ya en la línea de la información, quien nos comenta sobre esta recaudación que se hizo de Mi Amigo Sin Pelo, que ya cumple 11 años de llevarse a cabo aquí en Puerto Vallarta para ayudar a niños con cáncer. De la misma forma, quiero comentarle pues que ya dieron inicio los festejos navideños, también las peregrinaciones ya iniciaron, y bueno, ya Puerto Vallarta vive este ambiente navideño. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana, amigos del auditorio? Efectivamente, por 11º año consecutivo, la Asociación Civil Canica en Puerto Vallarta organizó la edición número 11 del evento Mi Amigo Sin Pelo en los Arcos del Malecón, en busca de incentivar la donación para continuar apoyando a los niños con cáncer y, por supuesto, también a sus familias. En esta ocasión se logró recaudar poco más de 118 mil pesos en el evento de Mi Amigo Sin Pelo, aunque cabe resaltar que la meta era que se pudieran obtener más de 150 mil pesos. Así lo explicó Evelia Bazañez Márquez, coordinadora de Canirac Puerto Vallarta, quien también preside la Asociación Femenil Vallartense. Dijo que en los 11 años que lleva organizando este evento, pues nunca se ha decepcionado de la calidez de los vallartenses que acuden a solidarizarse con los pequeños que padecen de algún tipo de cáncer. Escuchemos.
Este evento es un evento de procuración de fondos, una vez al año, una campaña masiva en donde esperamos la participación de toda nuestra comunidad de Vallarta. Y créanme que nunca en los años se ha decepcionado. Se siente la calidez de nuestra gente, se siente la participación. Es el 11º año consecutivo de Mi Amigo Sin Pelo.
Y bueno, señaló que actualmente son 17 los niños que están apoyando a través de Canica Puerto Vallarta, mientras que continúa llegando el apoyo por parte de algunas instancias. También este evento masivo que se hace al año, pues es con el fin de que las personas se solidaricen, conozcan de la causa de apoyar a niños con cáncer, y principalmente resaltó que este dinero pues no es en sí para sus tratamientos, ya que este es gratuito, sino para el traslado, hospedaje y alimentación que implica el ir pues consecutivamente a la capital del estado para recibir sus tratamientos. En este sentido, señaló Belia Bazáñez que pues es necesario que sigan haciendo este tipo de eventos para resaltar lo que hace la Fundación Canica y la Asociación Femenil Vallartense, ya que incluso también en este evento pues muchas personas se cortaron el cabello, se raparon por completo en forma de demostrar pues su afecto a estos niños que padecen de algún tipo de cáncer. Escuchemos.
Aquí actualmente tenemos 16 niños beneficiarios en el programa, directamente, porque la verdad es que es beneficiada toda la familia. Recuerden que nuestro apoyo es integral. Y igual digan, no tengo un colchón, se le busca un colchón, la psicología para la mamá, el papá, el hermano. O sea, el apoyo es integral para toda la familia.
Y bueno, pues de esta forma es como se llevó a cabo en los Arcos de Malecón la noche de ayer, domingo, esta onceava edición de Mi Amigo Sin Pelo. Resaltar que fueron 118,000 pesos los que recabaron en el evento, pero también hay otras pues empresas privadas que donan cada año y que logran pues hacer este programa más integral para todas las familias, donde incluye también pues viajes a Disney, que son parte de la experiencia que se les da a estos menores para que puedan tener un poco más de entusiasmo y superar su enfermedad. Es la información respecto a este evento, Susana, y comentarte rápidamente en otro tema, pues ya este fin de semana se iluminó el centro de Puerto Vallarta con el encendido del árbol de Navidad y la decoración en distintos puntos de la ciudad. En el malecón de Puerto Vallarta se colocó el árbol de luces navideño, así como adornos en la presidencia y en los arcos, evento que fue encabezado por el alcalde Arturo Dávalos Peña en coordinación con la empresa que brinda el servicio, Citelum. En el mensaje, el gerente de Citelum, Enrique López, mencionó que antes se gastaba 135,000 pesos mensuales de iluminación navideña y para estas fechas, aún con más iluminaciones, se tiene un ahorro de 45,000 pesos. En este respecto, el presidente municipal Arturo Dávalos señaló que también se decoraron y se iluminaron algunas plazas y parques públicos de Puerto Vallarta. Escuchemos.
Ya iluminamos lo que es la Avenida México, lo que es la calle Morelos, lo que es la calle Juárez. Iluminamos las plazas del Parque Hidalgo, la plaza principal, la plaza del Parque Lázaro Cárdenas. Iluminamos también lo que es la colonia Emiliano Zapata y lo que es la zona romántica. Y bueno, el día de hoy arrancamos ya con la iluminación de nuestra presidencia municipal.
Y bueno, respecto al tema de la coordinación con la empresa Citelum, señaló que ya se cambiaron 20,000 puntos de luz ahora a sistema LED en todo Puerto Vallarta. Esto permitirá un mayor ahorro de energía eléctrica y, por supuesto, de recursos. Escuchemos nuevamente al alcalde Arturo Dávalos.
Y que estamos ahorrando con el sistema tradicional que antes se iluminaba Vallarta, con los focos normales que se colocaban ahí en los pasacalles, pues ahora ya es un sistema muy moderno y que con esto estamos haciendo unos ahorros considerables. Ahorros en el alumbrado público normal y bueno, tenemos que poner bonita la casa con estos adornos navideños que ya se siente ese fervor, ya se siente ese cariño, ya se siente ese calor de esta Navidad. Y por supuesto, de la venida de un año nuevo.
Bueno, así fue como se dio pues el inicio de los festejos navideños y también, como lo mencionabas, de estas fiestas guadalupanas, las peregrinaciones desde el día de ayer y que como cada año pues terminan el 12 de diciembre. Todos los días, cabe resaltar, pues estarán diferentes empresas, familias y agrupaciones que estarán peregrinando hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de Puerto Vallarta. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, nos vamos con la información que surge aquí desde el Centro Universitario de la Costa. Le comento que se realizó un panel por parte de expertos sobre violencia de género. Los participantes coincidieron. La violencia de género se debe denunciar ante las instancias correspondientes a fin de contribuir a erradicarla. Le comento que en el auditorio 2 del edificio de investigación del Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara realizó el panel de expertos sobre violencia de género, el objetivo del último evento organizado por la iniciativa Equidad de Género del JUCOSTA, a cargo del doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología, fue construir un manual de herramientas para reportar la violencia de género con el fin de construir y desde luego también erradicarla. Existen iniciativas, redes y proyectos, pero el desafío es tan grande en lo personal como en lo social, de acuerdo con lo informado por la maestra Emilia Jazmín Vázquez Alejandre, coordinadora de la licenciatura de psicología. Explicó que la dinámica de este evento consistió en la exposición de las posturas de cada uno de los invitados, quienes tuvieron 10 minutos y después se dejó un espacio para preguntas y respuestas para generar el diálogo entre todos los asistentes, en su mayoría alumnos de las carreras de Derecho, Psicología del Centro Universitario de la Costa. Entre los participantes estuvieron el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, responsable de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universidades de Universitarios de aquí del Centro Universitario, quien expresó que existe una serie de errores de género que se nos tiene asignado, en el cual a veces no se asume en el ámbito de la libertad. Ello implica que culturalmente e institucionalmente se visibilicen desde formas de violencia hasta formar de injusticia, de desigualdad entre miembros de la comunidad. Vamos a escuchar al doctor Adolfo Espinosa de los Monteros.
El tema de la igualdad entre hombres y mujeres implica un estatuto pendiente todavía en nuestra sociedad vallartense y mexicana. Existe una serie de roles de género que se nos tienen asignados, en la cual a veces no se asume en el ámbito de la libertad. Y ello implica que culturalmente, institucionalmente, se invisibilicen desde formas de violencia hasta formas de injusticia y de desigualdad entre los miembros de la comunidad. Y ello implica que lo que no se ve no se atiende, y esto también es una causa injusta de sufrimiento, sobre todo a las minorías.
Bien, también déjeme compartirles, amigos del auditorio, que la licenciada Georgina Livier Morones Toscano, director del Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta, agregó que la violencia es algo que nos causa incomodidad, pero algo que tenemos que trabajar para erradicarlo. Esta violencia va subiendo de tono hasta que después vienen los golpes, los chantajes, los empujones, y después, lamentablemente, puede suceder hasta el feminicidio. Yo los exhorto, dijo, a que tomen estas medidas para que visibilicen estas violencias. Actualmente tenemos muchos recursos jurídicos. Uno de ellos son las medidas de protección que vienen en la Ley General, en el artículo 28, en donde tienen el acceso a la justicia mediante una denuncia. Vamos a escuchar.
La violencia es algo que nos causa incomodidad, pero es algo que hay que trabajar para erradicarlo. Ya lo mencionó, los tipos de violencia que nos quedamos. Ay, ¿a poco esto es violencia, no? Que lo vivimos todos los días. Yo siempre cargo esta herramienta que se llama violentómetro y ya les he dado a algunos y algunas de ustedes, pero búsquenla en internet, la pueden encontrar. Aquí se van a dar cuenta si viven una violencia. Muchas veces, bueno, ustedes creen que el hecho de que les controlen, ya lo decía el doctor, la manera de vestir, sus palabras, su maquillaje, pues no es violencia, es que lo hace porque me quiere, ¿no? Y me cuida. Pero no, déjenme decirles que esto es control y esto es violencia, ¿no?
Bien, escuchamos a Georgina Livier Morones Toscano. Por su parte, el doctor José Carlos Cervantes Ríos, profesor investigador del JUCOSTA, expresó que hay muchos tipos de violencia de acuerdo a todas las estadísticas nacionales e internacionales. Todos somos iguales en el derecho a la justicia. Regularmente son hombres ejerciendo violencia contra la mujer, la mayoría de los casos, no digo que siempre, pero en ese aspecto es muy importante acudir a instancias jurídicas. Escuchemos.
Un poco la idea de la misma vez que contextualizó esto es tratar de pensar, ¿no? Cómo es que piensa y actúa un poco los hombres que ejercen violencia. Y lo pongo en términos de hombres porque, de acuerdo a todas las estadísticas nacionales e internacionales, la mayoría de los hombres que ejercen la violencia, pero la mayoría de las personas que ejercen violencia, son hombres, ¿no? Esto es importante rescatarlo porque entonces partimos de un principio distinto. Las personas somos iguales en términos de derecho y de justicia, pero en abstracto. En la práctica, cuando uno investiga qué pasa con la violencia, regularmente son hombres ejerciendo violencia contra mujeres. Regularmente. La gran mayoría de los casos, no digo que siempre.
Bien, por su parte, la doctora Esperanza Vargas Jiménez, quien es profesor investigador del CUCOSTA con relación al tema de la violencia de género, agregó sobre los estereotipos de las mujeres que son acordados por la mayoría de los hombres. Nosotros estamos para casa, para cuidar hijos, además de ser secretarias, así lo expresó, hace 50 años en Francia, con respecto a los derechos humanos, los puestos para ellas eran de secretarias, aunque tenían las mismas habilidades para aprender, no lo podían hacer. Vamos a escuchar a Esperanza Vargas Jiménez.
Claro, y ese es un discurso dominante que impera para que no tengamos accesos a los beneficios, a la inclusión, ¿sí?, a ganar igual, porque los estereotipos de las mujeres precisamente y son acordados por la mayoría, hombres y mujeres, ¿no?, en estas condiciones que somos menos, no somos inteligentes, somos bajitas, estamos para la casa, para cuidar hijos, ¿sí?, además para ser secretarias, ¿no? Cuando hace 50 años, por ejemplo, en Francia, que es un país de vanguardia en esto de los derechos humanos, todavía las mujeres que osaban trabajar, los puestos para ellas eran de secretarias. Si no podían, aunque tenían las mismas habilidades para aprender, no lo podían hacer porque no había estas condiciones.
Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también hubo, por ejemplo, estas preguntas por parte de la maestra Vázquez Alejandre. ¿Por qué es importante hablar de violencia de género? ¿Qué debemos saber de hacer sobre el tema? ¿Cuál es su postura desde su área especializada con este tema? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para combatir o para erradicar en nuestras actividades diarias esto de la violencia? Y desde luego, fíjese usted que hay muchas mujeres que luego llegan a hacer una denuncia y se encuentran con que, pues no les toman la denuncia. Ahí también es algo que se debe de resolver. Los participantes en este panel fueron, en su mayoría, estudiantes del Centro Universitario de la Costa, hubo también de la comunidad en general, tuvieron la oportunidad de aclarar dudas con las respuestas que les dieron, pues, los expertos en materia, quienes, por cierto, les hicieron entregar un reconocimiento por la participación en el panel de violencia de género a través de el Departamento de Psicología del Centro Universitario de la Costa. Y continuando con más información sobre estas actividades que tiene el CUC, el Centro Universitario de la Costa, le comento que concluyeron con éxito los encuentros deportivos entre los equipos representativos del fútbol, así es, fútbol soccer, femenil, varonil, de la Liga Leones Negros del CUC Costa. Le comento que en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se realizó con mucho éxito la Liga de los Leones Negros y esto fue en la cancha de fútbol del Centro Regional Universitario. En esta ocasión, en la rama femenil, el equipo se llama el equipo Estrógeno. Estudiantes de la carrera de médico cirujano y partero se coronó campeón, además de la varonil, el equipo de Galácticos, que fue también campeón. Y en el encuentro reglamentario, los equipos de Estrógenos contra, así se llama, las Coachalotas quedaron 2-2 goles. Los 40 minutos del juego fueron de emoción entre las porras y el público ahí, aquí presente, que apoyaba a ambos equipos. Queremos felicitar a todos los que participaron porque hubo un gran ambiente que concluyó con una gran fiesta, la gran final Liga Leones Negros del CUC Costa. Y bueno, también le comento sobre algunas actividades. Y por si usted no puede ir a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, bueno, pues la FIL, los ecos de la FIL estarán aquí en Puerto Vallarta. Por lo pronto, déjeme comentarle que los libros de psicología del primer semestre extienden los alumnos de psicología extienden una invitación, es abierta para estudiantes y para la sociedad en general, la primera Feria de la Salud Mental. Esto va a ser el jueves 5 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. La primera Feria de la Salud Mental. Se va a hablar de inteligencia emocional, estrés, ansiedad, influencia del ambiente en el desarrollo de las personas, dónde deben de tratarse, ayuda psicológica, depresión, áreas de aplicación de la psicología. Y bueno, también en Ecos la FIL llega a Puerto Vallarta e inicia con Guillermo Trotti, este arquitecto, quien ha diseñado, la verdad, prácticamente el espacio sideral. Él forma parte también, colabora con la NASA y estará aquí en Puerto Vallarta en lo que conocemos como la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet, que está en Francisco Villa 480, donde era la emblemática preparatoria Jacobo. Ahí ahora está la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet de la UDG, en punto de las 4 de la tarde del próximo lunes 9 de diciembre, para que usted lo agende. Estará Guillermo Trotti en el 50 aniversario de la llegada a la Luna. Ahí le estará acompañando también a las 4 de la tarde Dava Newman, que por cierto ella es catedrática del Programa de Apoyo de Aeronáutica, Astronáutica y de Sistemas de Ingeniería. Así es, ellos dos, que por cierto es un matrimonio de investigadores, de estudiosos del espacio, estarán a las 4 de la tarde, Guillermo Trotti y Dava Newman. Y para las 5 del mismo lunes 9, a las 5 de la tarde, Juan José Díaz Infante, director de la Agencia Espacial Civil Mexicana y el Colectivo Espacial Mexicano. Ulises, un satélite, obra de arte. Se lo recomiendo. Esto será el lunes próximo a las 5 de la tarde. Y agende usted esta porque, déjeme comentarle, ya tuvimos la oportunidad de ver a Luisa Valenzuela en la FIL. Ella estará con una charla aquí en Puerto Vallarta, en la Estación Gourmet. No, ella estará en Casa Abierta, el martes 3, es decir, mañana Luisa Valenzuela, martes 3 de diciembre, a las 6 de la tarde, en Casa Abierta, Abasolo 239. La FIL, Ecos La FIL, aquí en Puerto Vallarta. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos para concluir, y desde luego, algunos comentarios que tienen que ver con esto que solicitó recursos adicionales para pagar aguinaldos el municipio de Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Vamos con el compañero Javier Santos, que nos tiene información en un momentito más de Bahía de Banderas. Por lo pronto, déjeme comentarle que el municipio e IPEJAL acuerdan apoyar a trabajadores con adeudos. El acuerdo establece que el instituto va a condonar intereses moratorios a los más de 2,000 servidores municipales que tienen atrasos en sus pagos. Con el ánimo de apoyar a los trabajadores que mantienen adeudos atrasados con el Instituto de Pensiones, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el IPEJAL establecieron un acuerdo para que a partir de la primera quincena de diciembre se apliquen nuevamente los descuentos a sus préstamos vía nómina, condonando los intereses moratorios generados. Así es, esta decisión se dio después de la reunión que sostuvo el alcalde Arturo Dávalos Peña con la directora general de prestaciones del IPEJAL, Karina Livier Macías Guzmán, quien explicó que la idea de este acuerdo con el municipio es que todos los trabajadores en activo afiliados que tienen alguna deuda atrasado con pensiones puedan ponerse al corriente y conservar sus derechos. Y bueno, el IPEJAL, esa es una historia aparte. Del IPEJAL, lo que ha hecho con, también hay que decirlo, con los recursos de los trabajadores. Esto merece un espacio especial, esto del IPEJAL, pero por lo pronto, bueno, le hablamos de ese acuerdo, le hablamos de esto que suscribieron para eliminar pues estos intereses, vamos a decirlo así, estos recargos por parte de los trabajadores. Nos vamos con Bahía de Banderas para regresar con más información de Puerto Vallarta, de la FIL. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo en esta semana a partir de las 10 de la mañana porque pues tenemos esta programación especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos vamos con Javier Santos. Fíjese usted que opositores al proyecto Punta Paraíso en el poblado de San Francisco están solicitando amparos contra la decisión de un juez de embargarle sus cuentas bancarias. Así lo dio a conocer el activista Indalecio Sánchez Rodríguez. Javier Santos nos tiene esta información. Adelante, Javier.
Por si las moscas, ambientalistas opositores al proyecto Punta Paraíso situado en San Pancho se ampararon, dio a conocer Indalecio Sánchez Rodríguez. Tanto ambientalistas como el diputado perredista local Ismael Duñal Ventura cumplen hoy una semana de que les embargaron sus cuentas bancarias por orden de la juez cuarto de lo civil de Zapopan a cargo de Eugenia Villalobos Rubalcaba, la cual ha incurrido en un sinfín de irregularidades, acusó Indalecio Sánchez. La denuncia la interpuso el empresario Carlos Lemos, quien se dice difamado y afectado en términos económicos por las constantes críticas mediáticas sin fundamento por quienes se oponen al proyecto de Punta Paraíso. Habla Indalecio Sánchez, uno de los afectados.
Claro, no nos han notificado ni le conocemos la demanda y ya nos metieron medidas cautelares como si nos hubieran ganado el juicio, como que ya juzgaron. No conocemos la demanda. Nosotros no sabemos ni por qué nos demandó, no nos ha llegado aquí, no te han dicho, oye, tienes este embargo, esta demanda, aquí está, por tal cosa, porque hiciste eso, porque debes, porque insultaste, porque robaste, ¿no? No sabemos.
Indalecio Sánchez reiteró que el edificio de Punta Paraíso está encima de una duna y sobre un área de desove de tortuga. Agregó que otras irregularidades es que una juez de Zapopan lleve el caso cuando su jurisdicción es Nayarit. Dijo que el amparo es una medida precautoria.
No, eso no lo sabemos. Como no sabemos por qué nos demandó civilmente. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es que tuvo el suficiente poder corruptor para que la jueza detuviera el juicio lo más largo posible y que nos congelara las cuentas. Uh-huh. Es un problema de corrupción.
Uh-huh. Oye, Andrés,
¿por qué tenían que demandarnos allí en Zapopan si no es otra cosa, no tiene competencia jurisdiccional?
Entre los que civilmente se encuentran amparados son Indalecio Sánchez, Elvia García Palomera, Israel Landa Miranda, Alfredo García Leal, Eric Saracho y el perredista y diputado local Ismael Duyel Ventura, a quienes el juzgado cuarto de lo civil, con sede en Zapopan, Jalisco, a cargo de María Eugenia Villalobos, ordenó embargarle sus cuentas, acción en la que existen un sinnúmero de irregularidades, a decir de los ambientalistas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y en más de Bahía de Banderas van a reforzar campañas de seguridad vial y manejo responsable. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hizo un llamado a los padres de familia, ya que un gran número de personas accidentadas o fallecidas en incidentes viales, ¿qué cree usted? Son menores de edad, son adolescentes. Con el objetivo de prevenir accidentes en la última etapa de este año, el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, instruyó a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito reforzar las campañas de seguridad vial y manejo responsable, acciones que se realizarán en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Vamos a escuchar. Bien, le comento que el presidente municipal agregó que en noviembre de 2019 se han elaborado 16.909 infracciones, remitiendo al corralón 1.859 vehículos, de los cuales 1.093 son motos, 836 son vehículos de cuatro ruedas o más. Se hicieron 42 operativos de radar y cinturón, 45 de alcoholímetro y 32 de motos. Fueron 119 operativos realizados hasta la fecha, incluso con la participación del Club de Motociclistas de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta, para concientizar a los jóvenes, además del reparto de trípticos y también de pláticas en las escuelas de todos los niveles, especialmente preparatoria y universidad. Por otro lado, también le comento algunas actividades en Bahía de Banderas del DIF, Bahía de Banderas, promotor de la prevención, la promoción de los valores humanos, la sana convivencia, la prevención y solidaridad, es otra de las banderas que encabeza el sistema DIF que preside la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas. Durante el segundo año, al frente de esta dependencia asistencial, se trabaja en la concientización sobre la importancia de prevenir el tiempo, prevenir a tiempo enfermedades como cáncer de mama, mediante programa Tócate con Esperanza, con el cual se realizaron 120 mastografías gratuitas a mujeres entre 40 y 69 años de edad. También se llevó a cabo la segunda carrera con causa, donde 400 personas recorrieron 5 kilómetros, y esto pues en familia. Se siguen con actividades tanto en DIF como en el propio, en la administración pública, el ayuntamiento que encabeza Jaime Cuevas Tello. Tenemos más información, así es, y nos vamos con Javier Santos. El 72% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Sierra de El Nayar son indígenas, así lo da a conocer su rector, Armando Manuel Porras Fuentes. Javier Santos, te escuchamos.
Un 72% de los alumnos que asisten a la Universidad Tecnológica de la Sierra, ubicada en el municipio de El Nayar, son indígenas de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, mientras que el 28% es una población mestiza. Entrevistado en la cuarta Expo Comercial Cultural Birrárica, que concluyó anoche en el poblado de San Pancho, el rector de la Universidad Tecnológica, Armando Porras, dijo que la matrícula se incrementó considerablemente, pues ahí se le da vivienda y alimento a los jóvenes indígenas. Habla el rector de la Universidad Tecnológica de la Sierra, Armando Porras.
Nos encomendó estar allá. Recibimos una universidad con 115 estudiantes, en su mayoría alumnos indígenas provenientes de los pueblos originarios. Hoy estamos rebasando los 400 alumnos con estas mismas condiciones. Tenemos el 20% de la matrícula de alumnos que no son nayaritas, pero son indígenas provenientes de los estados de Jalisco, Durango y Zacatecas. Y el 80% restante pertenecen a 12 municipios del estado de Nayarit, provenientes de zonas serranas principalmente, ¿no? En la matrícula actualmente tenemos el 72% de la matrícula son alumnos indígenas provenientes de las etnias Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero.
Dicha universidad ofrece 5 carreras y se ha ido consolidando como una verdadera opción para los indígenas de la entidad y de los estados vecinos, aseguró el rector. Estas son las carreras que ofrece esta universidad. Escuchemos al rector Armando Porras.
Ofrecemos 5 carreras.
¿Cuáles
son? 4 a nivel técnico superior universitario, que es la de turismo, desarrollo de productos alternativos. Tenemos desarrollo de negocios, área mercadotecnia, procesos alimentarios y mantenimiento área industrial. En el caso de licenciaturas, tenemos una licenciatura, que es la licenciatura en enfermería, en la cual también tenemos, es la carrera con más matrícula. También comentarte que estas 4 carreras de técnico superior universitario hemos celebrado convenios de colaboraciones con nuestras universidades hermanas, que son las universidades tecnológicas en el estado de Nayarit. Me refiero a la Universidad Tecnológica de Nayarit, a la Universidad Tecnológica de la Costa y a la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, el municipio en el que estamos ahorita. Y decirte que gracias a la a la buena voluntad de los rectores y a un compromiso que tiene con los pueblos originarios el señor gobernador, estos alumnos van a las universidades a hacer su licenciatura o su ingeniería de manera gratuita, totalmente gratuita.
La educación es gratuita, añadió, porque allí existe un albergue al interior de la universidad, lo que no existe en el resto de las universidades tecnológicas de Nayarit.
Que tenemos un albergue al interior de la universidad, donde los alumnos ahí tienen su espacio para dormir, ahí les damos de desayunar, comer y cenar. Pueden estar desde el primer día del cuatrimestre hasta el último día, aunque unos prefieren regresar a sus comunidades el viernes y regresar el domingo a la
universidad. O sea, ahí tienen alojamiento, tienen la posibilidad de comer y
comida, y por una instrucción precisa del gobernador Antonio Echevarría García, no se les cobra ni un centavo a los alumnos. De hecho, también les manejamos sus estadías, en las cuales también les pagamos el transporte para que se puedan ir a las estadías en las diferentes carreras, ¿no? El chiste es que los muchachos sean alguien en la vida y pues tengan un futuro mejor y sobre todo regresen a sus comunidades a buscar transformarlas.
Destacó que la universidad cuenta con un presupuesto suficiente. Una parte importante de sus alumnos estuvieron en la expo indígena, donde se presentaron grupos de canto, danza y leyeron poesía. Finalmente, el rector de la Universidad de la Sierra dijo que lo que se busca es que los jóvenes sean alguien en la vida y tengan un futuro mejor. Este es mi reporte, Susana Auditor.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Desde luego que vamos a hacer algunos comentarios sobre las entrevistas que vamos a tener aquí, sobre los autores que participan en la Feria Internacional del Libro. Una de las áreas que ha tenido mucho éxito es el de los niños. Ya le vamos a comentar de esto. Pues una de las actividades también que se va a llevar a cabo aquí en nuestra región, como ya lo comenté y nos preparamos para ello, es el próximo 5 de diciembre. Esta metropolización de la que mucho se ha hablado y que todo parece indicar que ya es un hecho. Han estado trabajando los congresos, el Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez, ya lo hemos tenido aquí en entrevista, de la misma manera que Héctor Pizano, que tuvimos la oportunidad de escucharlo, de platicar con él, y pues ya nos comentaba sobre esto, a él lo pudimos abordar en el marco de la FIL, en la Feria Internacional del Libro, él estuvo por ahí, y con él y algunos otros actores políticos tuvimos la oportunidad de platicar en esta FIL, que es un encuentro de la cultura, es un encuentro de ideas, pero también tenemos la oportunidad de conversar con algunas personas, con algunos autores, como el mismísimo, que por cierto, Mario Vargas Llosa tuvo la oportunidad de convivir, de hacer una rueda de prensa con varios reporteros. También estuvo David Huerta, quien gana el premio de la literatura en lenguas romances. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué le puedo comentar de toda la serie de autores que hay? Y les recomiendo que estén al pendiente. Si usted no puede ir a la FIL, pues por lo pronto, que esté al pendiente de las emisiones que hace Radio Universidad de Guadalajara y Ecos de la FIL, de los autores que vienen desde la FIL aquí a Puerto Vallarta. Ecos la FIL en Puerto Vallarta, una charla con Luisa Valenzuela mañana en punto de las 6 de la tarde. Esto será en Casa Abierta en Abasolo 239. Y luego el lunes, dentro de 8 días, estará Guillermo Trotti, arquitecto, pero que es un especialista en todo lo que tiene que ver con proyectos espaciales. Está Dava Newman y Juan José Díaz Infante, para que usted esté muy pendiente de la programación y todo lo que le comentamos sobre la Feria Internacional del Libro, estos libros que también mañana tenemos la entrevista con la autora de este libro, que habla de la pandilla, pero de los valores. Mañana, no se la pierda usted, escrito por Beatriz Cantú y Maritza Ramírez, con quien tendremos la oportunidad de platicar, de conversar sobre este libro para niños. Así, la FIL, que ha tenido mucho éxito con los niños. Ya nos vamos, pero antes queremos, ya tenemos el enlace con el compañero Javier Frías, sobre esto que nos han preguntado sobre este adelanto por 55 millones de pesos en participaciones federales para cubrir el pago de aguinaldos. Mire usted, cuando dijeron 55, se me hizo demasiado. Yo dije, han de ser 5 millones, más no 55. No, sí son 55, y Javier Frías nos tiene esta información a detalle. También el error que surgió en torno a esto que solicitó el alcalde. Que dicho sea de paso, déjeme comentarle, el presidente municipal, Arturo Dávalos, dice que año con año este municipio y otros piden este adelanto en sus participaciones federales. También quiero decirles que en Bahía de Banderas no hubo necesidad de eso. ¿Por qué? Porque el mismo alcalde de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, nos decía que a lo largo de todo el año él fue ahorrando precisamente para hacer frente a este tipo de situaciones. Pero vamos con Javier Frías, que nos tiene la información. Adelante, Javier. Son 55 millones de pesos. Te escuchamos.
Efectivamente, Susana, estimado doctor, pues sí, el viernes pasado en la sesión de ayuntamiento, el pleno del Cabildo autorizó solicitar hasta 55 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldos y las quincenas, las dos quincenas correspondientes a este mes, de los más de 3,000 trabajadores, tanto de planta como eventuales aquí del municipio. Y pues bueno, dentro de la redacción del documento que me permito leer, en el acuerdo primero, señalaba el documento original, en el penúltimo párrafo decía: el anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de noviembre de 2020 para pagar en un pago de mínimo de 11 amortizaciones mensuales sucesivas a partir del mes de enero del 2020 por la cantidad de hasta 5 millones de pesos cada una, suma correspondiente a la devolución al Estado y a la cantidad total solicitada, a la que se agregará el total de intereses y accesorios financieros. Se agregará el total de los intereses y accesorios financieros fue el error ortográfico, vuelvo, el error de redacción, que señalaban que pudo haber costado al municipio hasta 5 millones de pesos, y esto fue gracias a que el regidor Luis Alberto Michel lo detectó y señaló que no debía de ser así, sino que tendría que decir que incluirá el total de intereses y accesorios financieros. Bueno, pues una vez que ya se subsanó ese error de redacción, pues bueno, y que también se le explicó al pleno del ayuntamiento a qué se tenía que destinar dichos recursos, y pues bueno, lo que ya habías comentado previamente, Susana, de que se necesita hacer uso de estos recursos financieros cada año, pues bueno, fue como se dio la aprobación de este adelanto para supresiones, hasta por 55 millones de pesos.
Gracias por la aclaración a Javier Frías, y vamos a volver a escuchar al presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, quien habla, bueno, pues de este adelanto en participaciones federales. Seguramente algunos otros municipios lo hacen, pero también hay que decir que otros no. Otros van administrando poco a poco, precisamente para que cuando llegue esta situación, que ya saben de antemano que tienen que cubrir sus obligaciones, pues no tengan que recurrir a esto que hace Puerto Vallarta y algunos otros municipios. Así como hay otros que recurren a sus participaciones federales, hay otros que no lo hacen. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Arturo Dávalos Peña sobre este asunto, amigos del auditorio, y vamos con Javier Frías, que nos tiene justamente este audio que transmitimos ustedes muy al principio de este espacio informativo, y que la gente nos preguntaba, ¿son 5 millones o 55 millones? Son 55. Escuchemos.
Este es un ejercicio que se hace año con año. La mayoría de los municipios del Estado, o yo creo de la República, piden adelanto de participaciones porque se viene el pago de aguinaldos y de sueldos. Aquí, por ejemplo, el municipio de Puerto Vallarta son 70 millones aproximadamente que tenemos que pagar en diciembre de puro aguinaldo, ¿verdad? Más aparte las dos quincenas. Entonces, año con año solicitamos anticipo de participaciones, y bueno, el siguiente año pues vamos pagando. Ya llega otra vez la fecha y otra vez se vuelve a pedir, y así es cíclico.
Pues ahí escuchó usted, son 55 millones, y esa es la postura del presidente municipal de Puerto Vallarta. Hay algunos municipios que sí lo hacen, que solicitan estas participaciones federales por adelantado. Sí es cierto, sí lo hay, pero también hay municipios que no lo hacen. Y claro ejemplo lo tenemos del otro lado del río Ameca, en Bahía de Banderas, que ahí no lo hicieron, que ahí fueron justamente ahorrando, que desde luego son condiciones económicas diferentes, número de empleados diferentes, sí, pero también hay que señalar que, bueno, el presupuesto de Puerto Vallarta es uno, el de Bahía de Banderas es otro. Los dos municipios se enfrentan a deudos, pero cada uno tiene su forma de administrarse. Ahí tiene usted la información. Y el próximo 5 de diciembre, estos dos municipios, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que están hermanados, que son familia, que el río Ameca nos une, estarán ya firmando este protocolo, esta conurbación. Ya a otro rango, primero fue la firma, amigos del auditorio, fue la firma de carta de intención. Ahora ya es firmar este protocolo de metropolización. Estarán los diputados, estarán los dos gobernadores, por Jalisco Enrique Alfaro, por Nayarit Antonio Echeverría, desde luego la representación de los congresos con Leopoldo Domínguez, el doctor Leopoldo Domínguez de Nayarit, de Jalisco Héctor Pizano, quienes han estado trabajando muy coordinadamente, los dos diputados, tanto de Jalisco como de Nayarit, desde luego los presidentes municipales y los regidores, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta. Así les dejamos esto y desde luego que esté pendiente usted de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. Desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, quien es el productor general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Continúe usted con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.